Profesor López Villalba, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, para hablar sobre los hábitos alimenticios medievales, quizás deberíamos de empezar hablando sobre los principales alimentos en los que basaban la dieta, ¿no?
Efectivamente, había cuatro alimentos que podíamos definirlos como producto símbolo. Serían el pan, la carne, el vino y el pescado. Sobre esos cuatro productos giraba toda su dieta.
Pues si le parece, podríamos ir analizando uno por uno.
Sí, efectivamente. Yo creo que deberíamos empezar por el pan, porque el pan era el alimento por excelencia. Entonces era un alimento de ricos y de pobres, del cuerpo y del espíritu. El pan resumía de algún modo en sí mismo todas las aspiraciones y condicionantes de la vida del hombre medieval. Las consideraciones de tipo ideológico que poseemos de este producto son muy escasas. Es decir, apenas hay escritos ni testimonios históricos en el que se encuentren pros y contras sobre el producto. Es que todo el mundo estaba de acuerdo.
No había, que era algo bueno.
En que era algo estupendo y que había que comerlo y que era necesario para mantenerse. La importancia del pan era tal que incluso en aquella época se dio su nombre por extensión a todos los cereales panificables. Es decir, cuando se hablaba de campos donde había trigo, donde había cebada, se llamaba los panes.
Y se daba, ¿a los campos?
A los campos, así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así los encontramos en los documentos. Y de tal suerte que cuando había algún tipo de enfrentamiento, de guerra, lo primero que se hacía era atacar estos campos para desabastecer a las ciudades. Porque la base principal, como digo, de la alimentación era eso. La preocupación que producían no solamente estas circunstancias bélicas, sino cualquier tipo de desastre climatológico, se nota mucho en las crónicas. En las crónicas hay muchísimos ejemplos en los que vemos cómo funciona el código alimentario del periodo y la importancia del pan. Yo le voy a leer simplemente algún fragmento de una crónica. Y nos dice: tanta fue la fambre en la corte que un pan que valía una blanca llegó a valer 16 maravedís. Y tanto fue el aprieto que los que la sazón estaban en la corte enviaron su gente a buscar a comer por las aldeas. Es decir, que se supone que en la corte, es decir, en el lugar principal donde nunca falta nada, hay desabastecimiento. Y hay desabastecimiento porque es general. Entonces tienen que enviar donde pueden a los pueblos que, como sabemos, pues al estar allí el origen del producto siempre estaban mejor surtidos. Entonces, el pan no siempre fue así. En la Alta Edad Media, al ser un tipo de economía más silvopastoril, es decir, más de recolección que de producción, va a ser más a partir de el medievo central y la Baja Edad Media. Es decir, hay una agrarización progresiva de la sociedad. Entonces, esta agrarización viene acompañada de una extensión del cultivo panificable y, por lo tanto, el hombre tiende más a comer. Pero no significa que todos esos cereales panificables los tome como pan. No, los puede tomar en forma de gachas, de tortas, de polentas, de sopa, incluso, hacían sopa de cualquier de estos productos. Era tan importante el pan y todos los cereales que cuando no había verdaderamente trigo, que era lógicamente el cereal panificable por excelencia, tal como ha llegado a nuestros días, tomaban cualquier cosa. Y hay muchos ejemplos también en las crónicas, que es de donde hemos sacado hoy en los documentos donde sacamos esta información, en el que se utilizaban también las almortas. Las almortas es un cereal, o sea, que florece en junio, que es indígena en España, lo tenemos por cualquier lado, pero que tiene muchos problemas porque es muy astringente y su cultivo continuado produce parálisis en las piernas, lo que se llama latirismo, incluso haciendo un salto en el tiempo cronológico bastante amplio, en la guerra civil se tomaban muchas almortas y se dieron casos de muerte pues por parada en el intestinal. Pero vamos, que estoy hablando para que se vea hasta qué consideración se tenía como el cereal como base de sustento, sobre todo en las clases menos privilegiadas, como tiene que ser. Es un fortalecedor físico y psicológico, adquiere ese producto. No olvidemos que de alguna manera el pan tiene un gran factor religioso, un gran peso religioso. Entonces el pan está ahí como elemento central de la nueva alianza entre Dios y su pueblo, y la Edad Media es un mundo muy
religioso.
Gran peso, efectivamente, un gran peso religioso. Y entonces el pan terreno se convierte de alguna manera en la manifestación de Cristo en la tierra. De esa manera queda perfectamente definido en un episodio que le sucede a Hernando del Pulgar. Entonces está nos lo narra Hernando del Pulgar. En él, Rodillo de Villandrando, que es un caballero, se niega a comer pan y a beber vino con el capitán Talbot, que es un inglés que está de mercenario, porque dice que no puede comer pan y vino con él, porque si la fortuna dispusiese que fallamos de pelear, perdería gran parte del empuje que en la facienda debo tener, en menos feriría mi fierro en los tuyos, membrándome haber comido pan contigo. Es decir, que con alguien que has compartido el pan no puedes después tener un combate. Y hasta ese punto es la visión religiosa y la visión cósmica del producto. Bueno, tenemos a continuación podemos ver la carne.
Sí, sí.
La carne es uno de los alimentos por excelencia del mundo medieval e incluso posmedieval. Hoy en día sigue siendo un producto puntero. Lo que sucede es que la posición privilegiada que se tenía del consumo cárnico podemos remontarnos al Alto Medio, en unos tiempos en que la sociedad está regida por un grupo social, que es el de los bellatores, es decir, aquellos que hacen la guerra, y en las cuales estos grupos, el caballeros, los guerreros, ven una serie de cualidades en la carne que ellos necesitan para ejercer su oficio.
Entonces, ¿cuál?
Hay una identificación entre el producto y la nobleza. Entonces, la carne, el que consume carne, tiene fuerza, tiene valor y, por lo tanto, puede ejercer la violencia. Y, por el contrario, es indispensable la carne para ser noble, para guerrear y para tener esa fuerza y ese valor. Esto, lo mismo, tenemos infinidad de ejemplos en los que nos hablan de aquellos que no comen carne, no están preparados para atacar los lugares que tienen que hacer. Entonces, hay una valoración positiva de la carne, como digo, como alimento, pero no solamente físico, sino también moral, ¿no?, que proporciona esa salud y esa fuerza. Y se criticaba en la época, por hacer un ejemplo, a principios del siglo XV, a Álvaro de Luna, porque por el pobre servicio de carne que hacía siempre en la mesa del rey. Y otros muchos ejemplos que tenemos. La ausencia de carne da, y sobre todo en las clases privilegiadas, una visión traumática. Es el caso cuando hay ese desabastecimiento. Pero si nos vamos a Italia, en los libros penitenciales italianos, vemos que la penitencia más recurrida es a pan y agua. Igual que los chistes de nuestra niñez, que no se condenaba a los presos a pan y agua. Y esto es una visión recurrente desde la Edad Media. Porque esta sensación de castigo es una sensación de humillación, es decir, de que te quitan algo que tú necesitas para tu subsistencia. Y nos dice una expresión literalmente tomada, ¿no? Es segno di humiliazione, di marginazione, de la società dei forti. Es decir, lo que te están haciendo es humillarte, imaginarte de la sociedad de los fuertes. ¿Por medio de qué? De la abstención de la carne, que no es voluntaria en este caso. También, por supuesto, hay una abstención voluntaria, la que utilizan los monjes, que consideran que el paraíso era vegetariano y, por lo tanto, los hombres de fe reducen voluntariamente la ingesta de carne. Pero también en la Alta Edad Media, porque pasado el tiempo, esa ingesta de carne va a aumentar. ¿Por qué? Porque están entrando a sus filas muchísimos miembros de la aristocracia laica, es decir, procedentes de conductas caballerescas, en las cuales la carne está como producto principal. No pueden dejar esto. Retornan al consumo de carne y, lógicamente, hay una transgresión de unas ciertas normas que los prohibían, pero bueno, eso sería otro capítulo, lo de las transgresiones de las normas en los monasterios, que fueron muchas, y entre ellas está el control.
Quizás solamente se mantenía durante la cuaresma, ¿no? Durante
efectivamente, la cuaresma. Es tanto no solamente para los monasterios, sino para el pueblo en general, aunque parte del pueblo, como es bien sabido, era cuaresma todo el año porque la carne no era un producto que estuviese al alcance de todo el mundo.
¿Pasamos al vino entonces ahora?
Por supuesto, pasamos al vino. Nos dicen las crónicas, siempre que leemos crónicas medievales, que no es pecado beber. Es decir, hay una certeza, hay una sensación de que no es pecado la ingesta del vino. ¿Por qué? En primer lugar, porque es uno de los grandes componentes del imaginario cristiano medieval. Su carga simbólica le viene dada por ser uno de los elementos centrales de la Última Cena. Eso lo vemos en Mateo 26 o Lucas 22, es decir, cuando leemos. Por ello, la liturgia cristiana y católica forma parte de la Eucaristía, de la transformación del vino en sangre de Cristo. Entonces, es un consumo que está bien visto por todos. El problema está que cuando bebemos en demasía. Hasta ahí nace el problema.
Porque son los límites, ¿no?
Los límites. El nivel que ellos tenían una visión doble del vino muy diferenciada. Una a nivel consustancial, es decir, la relación vino-sangre. Pero no solamente eclesiástica, sino la relación vino-sangre humana. Porque decían que beber vino hace una sangre determinada. Que el que bebe vino hace buena sangre, tiene buena fuerza y puede ser saludable. Y luego, a nivel circunstancial, ese cuadro de la Última Cena, en el sentido escenográfico de la palabra, llevó, a mi parecer, a algunas ceremonias caballerescas a un nivel comportamental y escénico y simbólico. Y se hacía así, ese mundo del reparto y de la toma del vino como unidad, como simbología de la unión entre el Señor y eso. Eso viene de la simbología del Nuevo Testamento, es decir, la alianza de Dios y el pueblo. ¿Cuál es el Señor de los señores? Lógicamente, el Señor de los señores y el Rey de todos los señores es Dios. Y sus dependientes, sus caballeros, son sus discípulos. Pero claro, si bien dicen el vino a salud del cuerpo fue fallado, es decir, si el vino está ahí es para que el cuerpo funcione, también viene la segunda parte, enona embriaguez, es decir, hay que huir de la ingesta, eso, porque si el vino, que tiene una fuerza, que nos da fortaleza física, ¿quién? A los soldados, porque beben vino y van al combate más alegres, al campesino, que tiene que salir en la madrugada a trabajar con un buen vaso de vino, trabaja más contento. Lógicamente, si se pasa esos límites de los que me hablaba antes, se está rompiendo, y entonces el vino pasa a ser una cuestión malvada, es decir, porque dice que antes de que lo bebiese, cuerdo estaba. Y nos cuentan las crónicas todas las cosas terribles que les pasaban a las personas que tomaban este vino. Entre ellas, y muy grave, era el quebrantamiento de la castidad. La correlación entre vino y lujuria está muy claramente señalada en todas las crónicas. Aquellas personas que toman vino en exceso, pues cometen desafueros contra pues, otras personas. Y que bueno, y acaso nos dicen, no fue este el pecado de Adán y Eva. Nos queda, para hablando en la línea de los pecados, para no cometer determinados pecados estaba la cuaresma. Entonces la cuaresma era esa época, lógicamente, en la que había una percepción de directa o indirectamente, de abandonar todo lo que fuera violencia, desprecio de lo material y tal. Y entonces había que huir de la carne. La carne que tenía todos esos otros componentes.
Y aquí llega, entra el pescado, ¿no?
Y aquí entra el pescado.
Que sería el cuarto elemento.
Efectivamente. El pescado que, debido a, sobre todo, a las cuestiones religiosas y a las prescripciones de las abstinencias y de las cuaresmas, se tomaba casi un tercio de días al año, porque entre cuaresma y abstinencias, septuagésimas, etcétera, había casi un tercio de días al año.
O sea que contribuía realmente a que la dieta fuese equilibrada. Cuestiones religiosas, quiero
claro,
decir.
Claro, efectivamente, sí. Lo que pasa es que había diferentes tipos de pescado. Lógicamente en la costa se tomaba pescado de mar, y en el interior lo que se tomaba siempre eran pescados de ríos, ¿no? Los pecados de río, pues encabezados por truchas, barbos y sábalos, todo ese tipo de pescados. ¿Qué sucede? Que todavía, vamos a ver cómo el pescado incluso está tan regulado que es producto de impuestos por parte del concejo. Es decir, todos los concejos, al principio, en la Alta Edad Media, el pescar era libre. Cada uno podía ir al río y traer. Cuando se dan cuenta que es una fuente de riqueza, claro, se van compartimentando los espacios de los ríos, y parte quedan para los concejos y parte para los nobles. Y luego después había que, eran como una especie de cotos que había que pagar para poder rescatar eso. Y entonces ahí también se va compartimentando la adquisición del pescado. Pescado, curiosamente, y esto tengo que decir, al final de la Edad Media había en todos los lados. Es decir, era muy fácil encontrar en provincias interiores como Zamora, Soria, Guadalajara, sardinas, porque las hacían por un transporte por medio, sí, de salazón, y también las traían por medio de los diferentes pozos de nieve que habían, que iban adquiriendo el producto de la nieve para acompañarlas, claro. Nunca sería tan bueno, pero sería así. A modo de resumen, los grupos sociales predominantes en el entramado social, lógicamente, son los reyes, los nobles y los burgueses, son los que van marcando el paso de la ingesta alimentaria. Y los demás observan. Los eclesiásticos, el grupo de los oradores, toman poco a poco el camino de la relajación y aumentan en variedad y cantidad sus leves dietas altomedievales. Mientras que los laboradores, es decir, los campesinos y los proletarios de las incipientes ciudades, mejoran con la extensión del cereal panificable, pero pierden en la reducción de los recursos silvopastoriles propios de la Alta Edad Media, que les garantizaban en algún sentido en todas las estaciones hubiera comida por medio de la recolección y de la caza. Bueno, pues muchas gracias.
Gracias a usted, profesor López Villalba, por habernos acercado a los hábitos alimenticios medievales.